Comenzamos ya nuestro espacio Otras Luces para hablar sobre un compromiso solidario. En las sociedades desarrolladas, y España es una de ellas, el movimiento voluntario está muy extendido entre la población. Quizás sean jóvenes los que más participan. En ese estado de bienestar no quiere decir que no exista una pobreza extrema en algunos colectivos, que sí hay, y también otros reclaman una serie de derechos, como puede ser el reconocimiento de la mujer en el ámbito laboral remunerado, un incremento de pensiones en los mayores menos protegidos y también el derecho de muchos jóvenes a acceder a una vivienda digna. En los países empobrecidos, la pobreza extrema es un caso grave, significativo, importante, que causa grandes migraciones, sobre todo en la última década del siglo XX y en esa primera del siglo XXI. Este hecho y las catástrofes que a veces se producen en estos países empobrecidos reclama la necesidad urgente de intervención de voluntarios y cooperantes. En ese caso, es un poco lo que refleja nuestro invitado de esta tarde, Fernando Esteve, cooperante de la Cruz Roja, que se desplazó a Argelia por el terremoto en 2003 y también estuvo en un país latinoamericano, Honduras, para intentar paliar en lo posible con su trabajo y con el apoyo de la Cruz Roja esa devastación que supuso huracán. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
Un tema que queremos significar que sea un homenaje a los voluntarios y cooperantes que, como tú, dedican un tiempo prácticamente sin fin a esta labor humanitaria, y también a los voluntarios y voluntarias de esta radio, que todos sabemos que está compuesto por ellos y que, si no fuera así, no tendría viabilidad este proyecto. A mí me gustaría, antes de que entráramos ya en esa experiencia tuya y en tu trabajo en estos países, que nos comentaras qué concepto tienes tú del voluntariado y de la cooperación.
Yo creo que el voluntario siempre es voluntario, sea en la cooperación o sea aquí. La parte importante está en esos momentos que damos a los demás, en esos momentos que apoyamos a la gente que lo necesita. Tanto aquí en España, que hay muchísimos voluntarios, como en los voluntarios que salen a diferentes países por diferentes necesidades y de diferentes organizaciones, que dan su tiempo, que se alejan de sus familias, pero que al fin y al cabo todos son voluntarios, y gracias a unos y otros se puede llegar a muchísima gente más.
¿Qué concepto crees tú que tiene del voluntariado la sociedad española? ¿Lo considera positivo, negativo, algo superfluo? ¿Qué piensa?
Yo creo que la sociedad española tiene un buen concepto del voluntariado. Yo creo que la gente que aquí en España ayuda a personas mayores, a discapacitados, a tanta gente que estamos ayudando, nos vemos recompensados sobre todo por la forma y por el agradecimiento de los beneficiarios de ese tiempo que nosotros damos para ellos. Yo creo que eso es el mayor reconocimiento que hay al voluntario, que sí que es verdad que tenemos que intentar conseguir más reconocimientos a este voluntario y a todos los que damos un poquito de nuestro tiempo a los demás, pero yo creo que está bien reconocido por parte de toda la sociedad.
Pero tú sabes, Fernando, que hay un colectivo, un sector de la población que considera que el voluntariado resta, elimina, suprime puestos de trabajo que tengan que estar remunerados.
Puede ser que haya algún puesto de trabajo, pero también estoy convencidísimo que sin los voluntarios ni se podrían atender a la cantidad de personas mayores que están solas en casa, ni se podrían atender a los discapacitados que están solos en casa, ni a los drogadictos, ni a tantas personas que lo necesitan y que al final, por suerte o por desgracia, sí que es verdad que necesitamos todos apoyarnos unos y otros a todo este tema. Que esta gente que piensa esto, yo creo que es un poco el poder pensar que sí, que a lo mejor en algún punto específico, pero la verdad es que la otra parte de la moneda es que hay muchísimos voluntarios que no quitan ningún puesto y que realmente ayudan a muchísima gente, y desde ahí a los cooperantes, que es igual, es decir, vamos a ayudar a otro país, son cosas que están ahí.
Yo te quisiera preguntar ahora, Fernando, sobre el hecho de la necesidad, conveniencia de la formación en el voluntariado. ¿Consideras que es vital, fundamental?
Es indispensable. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer desde todas las organizaciones que tenemos voluntarios. La formación es necesaria, el voluntario tiene que estar formado y preparado para poder intervenir. Su intervención va a ser mucho más eficaz y es un esfuerzo y es un compromiso que tenemos que adquirir desde todas las organizaciones, porque un voluntario sin estar preparado puede realizar sus pequeños trabajos, pero la formación es indispensable.
A veces, cuando hay un conflicto social, una catástrofe, la sociedad española se caracteriza por una pronta, inmediata ayuda económica o en bienes. ¿Realmente la sociedad española es solidaria?
Yo creo que sí, se ha demostrado en desastres naturales que tenemos ya casi, como aquel que dice, cada dos por tres. Creo que la sociedad española es muy solidaria, creo que la sociedad valenciana todavía es una de las más solidarias de España, y yo creo que se vuelcan con todo esto. Sí que es verdad que luego los medios de comunicación son los que cualquier catástrofe, cuando lleva ya un tiempo en el candelero, pues se van olvidando porque hay otros temas prioritarios, y es cuando se olvidan los conflictos. Olvidamos los conflictos que continúan estando ahí, como el conflicto de Sudán, como otros miles de conflictos, que ya no hablamos de ellos, pero que sí que continúan estando ahí y es la realidad del día a día.
A través tú y yo intentamos descubrir nuevas facetas del cooperante y del voluntario. ¿A qué edad empezaste este servicio de voluntariado y cuáles fueron los motivos iniciales?
Yo empecé de voluntario en Cruz Roja a los 8 años. Yo soy de Oliva y empecé allí, en aquel entonces se empezó a crear la Cruz Roja Juventud en Oliva, y desde los 8 años empecé con esto, conocí a los que empezaban a desarrollar esto y me gustaba. Y de ahí pues ha sido una trayectoria desde juventud como formador y monitor de juventud, luego ya los temas sanitarios, ir creciendo en los temas sociales, y mi meta ha sido el ser cooperante, que es un escalón más y un trabajo más dentro de, en este caso, de Cruz Roja. Los motivos era ayudar a los demás. He estado también como monitor de un centro junior. Siempre me ha gustado el poder dedicar el tiempo libre. Sé que no dedica a otras cosas. Y yo siempre he deseado dedicarlo a hacer cosas con los jóvenes, que es algo que me gusta y me gustaba muchísimo, y sobre todo en ayudar a los demás.
Desde esa edad temprana de 8 años hasta que ya iniciaste ese proceso de intervención como cooperante, ¿qué podrías tú significar como más relevante en tu vida personal dentro de ese movimiento voluntario?
Siempre recalco que mi mayor satisfacción ha sido en los momentos, tengo así unos casos muy concretos, en un salvamento en la playa, una madre agradeciéndome el rescate de su hijo, una persona mayor que íbamos a levantar todos los días, bueno, que eso es lo más impactante. Y una de las cosas que realmente se me ha quedado muy grabada hace pocos años, porque Cruz Roja tiene un servicio durante el verano de baño adaptado para discapacitados, y vino a Oliva un chico que no se había bañado nunca en el mar, y la sensación y la alegría de este chaval al entrar al agua, bueno, es algo que recuerdo todavía continuamente.
Como tu referente fundamental en cuanto a ONG es Cruz Roja, sí que sería interesante que nos explicaras cómo se organiza actualmente y si tiene algún tipo de vínculo con el gobierno de España.
Cruz Roja en este momento está compuesta por las asambleas locales, que son las diferentes asambleas locales que están en los pueblos y que son las que realmente le dan vida a la Cruz Roja. Después está coordinado por una asamblea provincial que está compuesta por diferentes miembros de las asambleas locales. A continuación una asamblea autonómica, que continúan habiendo voluntarios que están ahí participando. Y finalmente la asamblea general, que este sería el organismo que elige al presidente por votación. Vínculos con el gobierno, somos auxiliares de los poderes públicos, pero no dependemos tampoco directamente de ellos. Yo creo que es muy importante, el presidente de Cruz Roja es elegido por los mismos voluntarios de la institución. Es importante que esto se refleje, porque le da un carácter de autonomía, que es uno de los principios de Cruz Roja.
En cuanto a áreas de intervención, imagino que serán amplias, pero no serán todas, porque quizás sea eso inviable en la práctica. Pero las áreas, digamos, más significativas en las que interviene Cruz Roja, ¿cuáles son?
En este momento y en la Comunidad Valenciana están interviniendo en muchísimas áreas: discapacitados, drogadictos, personas mayores, en preventivos de socorros y emergencias. Es decir, apoyamos muchísimo todo el transporte adaptado a personas mayores, pero sí que es verdad que yo creo que en este momento son muchas áreas. Cruz Roja lleva muchísimos años en la sociedad y creo que nos hemos ido adaptando a las necesidades que va creando la sociedad. Yo creo que lo más significativo es que si tú hablas con cualquier persona, lo que reconocen son las ambulancias, más que nada. Sin embargo, hay muchísimos voluntarios que están trabajando con el transporte adaptado para personas con una discapacidad. Hay muchísimos voluntarios que están aquí en Valencia, en el Colegio de Parálisis Infantil, un colegio increíble, con unos profesionales, con unos voluntarios allí, que cada vez que he ido se te ponen los pelos de punta de ver cómo trabajan con los niños. Es decir, yo creo que la Cruz Roja ha sabido ir poco a poco adaptándose a las necesidades de la sociedad y cubriendo esas necesidades que por diferentes motivos pues no se puede llegar a todo.
Una cuestión importantísima, evidentemente, es la financiera. ¿De dónde recibe, de dónde capta fondos económicos, recursos Cruz Roja?
Cruz Roja tiene socios que en cada uno de los ámbitos locales aportan su cantidad como socios de otra organización, y luego tiene diferentes proyectos que presentan tanto a administraciones públicas como a empresas privadas, que son las que van subvencionando ese tipo de proyectos. En el tema de cooperación funcionamos con una cartera de proyectos en cada una de las necesidades de los países donde se interviene, y en estos proyectos va determinado cuál es el objetivo del proyecto y el coste del proyecto. Ahí intentamos presentarlo, y si presentan a tanto administraciones autonómicas, locales y a nivel nacional. Luego también del IRPF, que todos los españoles realizamos, pues también tenemos una parte que nos corresponde.
Me gustaría que nos comentaras, Fernando, ¿cuál es el voluntario típico, el perfil del voluntario de Cruz Roja? ¿Qué características tiene?
Yo creo que en cada uno de los programas la característica es diferente. Como decías tú antes, sí que es verdad que la mayoría de los voluntarios es gente joven que está participando en unos proyectos más específicos. Pero sí que es verdad que en este momento estamos teniendo la gran suerte de poder contar también con un voluntario un poco mayor, jubilada, que tiene mucho tiempo, que tiene mucha experiencia, que sabe mucho y que aporta un granito de arena muy importante a la sociedad con sus horas de voluntariado, y que creo que eso es importante recalcarlo. Es decir, yo creo que hay muchas organizaciones que aceptan a las personas mayores que tienen todas sus condiciones, que además enriquecen un montón a los jóvenes y que trabajan con ellos. Más que un perfil, pues yo creo que en este momento lo que hay que decir es que se está abriendo un campo importante con las personas mayores.
Os recuerdo que en el espacio Otras Luces estamos hablando sobre un compromiso solidario. Para tal motivo tenemos con nosotros a Fernando Esteve, que es cooperante de Cruz Roja Española y que se desplazó durante un tiempo a Argelia y a Honduras. Vamos a continuar ya, si te parece, Fernando, haciendo referencia a tu estancia en Argelia. ¿Cuáles fueron las causas y qué te motivó a desplazarte a este país?
Para Argelia fue a raíz del terremoto que hubo en el 2003. Yo estoy dentro de una de las unidades de respuesta en emergencia que tiene Cruz Roja Española para cualquier desastre. Estamos preparados y formados para salir del país en menos de 48 horas. Después del terremoto de Argelia, se solicitó por parte de la Federación, que es el organismo que coordina todas las Cruces Rojas del mundo, activó la unidad de salud de Cruz Roja Española, que es una unidad que, para que nos podamos entender, sería un centro de salud de cualquier barrio de aquí Valencia, donde lleva el equipamiento para poder atender y asistir a unas 30.000 personas. En el terremoto de Argelia se nos activó, nuestro trabajo fue en una de las ciudades de Argelia, montar este hospital para poder atender toda la población que se encontraba allí y que en ese momento el centro de salud había sido destruido por el terremoto, y poder dar cobertura sanitaria a toda esta gente.
Antes de ese viaje a Argelia, ¿qué pensabas? ¿Qué creías? ¿Qué expectativas tenías de este viaje y, por supuesto, de tu intervención y del servicio que podría ofrecer, en este caso, Cruz Roja?
En el primer momento, cuando nos activan, que es un sábado por la tarde, para estar el domingo a las 10 de la mañana en Torrejón para salir con el avión del ejército con todo el equipo, empiezas ya a prepararte y a decir, bueno, pues vamos a ver si lo hacemos bien, que es lo primero que pensamos. Es decir, estás acostumbrado pues a estas cosas, pero bueno, siempre piensas a ver si nos sale bien, a ver si podemos por lo menos dar respuesta a las necesidades mínimas que podemos dar respuesta. El objetivo es ser lo más rápidos posibles y poder empezar a atender en el primer momento.
¿Qué tiempo estuviste en Argelia?
En Argelia estuvimos 2 meses. Las unidades estas de respuesta son unidades que llegan al país y que están mientras vuelven a ponerse en marcha los servicios mínimos que tiene el país. Y entonces estamos el mínimo tiempo posible, porque luego son ellos los que realmente tienen que dar cobertura a estas necesidades.
Cuando llegaste ya a Argelia, ¿cuál fue tu intervención primera? Lo más urgente.
Lo más urgente, llegamos dos compañeros más y yo, que fue el ver la ubicación de dónde iba a ir la unidad, porque el resto del equipo llegaba el día siguiente, hacer una evaluación del terreno donde poder dar mejor y mayor cobertura a la población en general, sobre todo el no equivocarnos en el sitio, porque es un país que estás colaborando con, en este caso era la Media Luna Roja, que estaba con nosotros. También la expectativa nuestra es intentar dar mejor solución a esto.
En los medios de comunicación españoles se comentó que el gobierno argelino no facilitó especialmente la intervención de los cooperantes de las ONGs españolas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este particular?
Nosotros no tuvimos ningún problema. Al principio sí que es verdad que para ver el sitio donde íbamos a estar ubicados nos costó un poquito, pero yo creo que más porque, y es una percepción muy personal, porque tenía miedo de la seguridad nuestra, de la seguridad de los mismos cooperantes por las posibilidades que pudieran pasar allí. A partir de ese momento sí que estuvimos ya con mucha gente de la administración de Argelia ayudándonos, intentando montar, y al final no tuvimos ningún problema, todo lo contrario, todo eran facilidades para poder montar cuanto antes mejor.
En esos dos meses que estuviste en Argelia, ¿cuál fue el día a día? ¿Qué actividades hacías? ¿Dónde dormías? ¿Cómo te alimentabas?
Las unidades estas, las ERUS, llevamos alimentos para 45 días. No necesitamos pedir ni estar pendientes de que alguien del país nos pueda suministrar, porque lo que intentamos es no causarles más estorbos de los que tienen ya. Entonces es una unidad que está compuesta por 7 tiendas hinchables, que es el hospital, y luego las tiendas de vida que llamamos, que son donde nosotros tenemos montados nuestras literas, donde dejamos nuestros enseres. El día a día era intentar levantarte muy pronto, porque luego hacía muchísimo calor. Mi trabajo como técnico, en este caso, de un hospital, no soy ni médico ni ATS, era un poco el tener preparado para las 8 de la mañana todo el hospital, preparado para poder empezar con el aire acondicionado en marcha, con todos los equipos técnicos para que los médicos, los ATS, empezaran su trabajo sin ninguna dificultad. Y el día a día era un poco eso, empezar allí y luego salir a realizar las compras necesarias en la población, lo que se podía ir adquiriendo para poder dar respuesta a las necesidades, y eso eran los días.
Cuando estuviste ya presente en el lugar de la tragedia, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué sentimientos tuviste?
En ese momento lo que intentas es empezar a hacer. De hecho, nosotros llegamos y al día siguiente, ya estábamos entrando en el espacio donde íbamos a montar, surgió la réplica de igual intensidad que el terremoto que hubo. Pues fue un momento complicado. Llega un momento que no te das cuenta de eso, no te das cuenta de nada, y vas al trabajo diario con la cantidad de atenciones que hacíamos diarias, 300, 400 atenciones, tenían los médicos y los ATS. Sí que me gusta recalcar siempre que nosotros, en este caso en Argelia, como en muchísimos casos, nos apoyamos en la Media Luna Roja, en Argelia, y en los médicos que tenía el mismo centro de salud que había sido destruido. Es decir, nosotros intentamos las infraestructuras, pero si hay médicos que puedan atender a la misma población es lo mejor, porque la traducción, en caso de explicar uno una enfermedad, traducirle a otro para luego volvérselo a explicar es un poco complicado. Y con nosotros estuvieran colaborando los médicos, los psicólogos del centro que había en Argel, toda la gente de allí, y fue con mucha facilidad todo.
En esos dos meses que estuviste en Argelia, ¿cuáles fueron las dificultades más significativas? ¿Qué te costó más para adaptarte a un medio totalmente distinto en cuanto a meteorología, cultura, la propia tragedia? ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste?
Yo creo que lo que más notamos, por lo que te decía antes, por la seguridad, estábamos continuamente vigilados por parte de la policía argelina para que no nos pasara absolutamente nada. El estar en un espacio cerrado, entre comillas, donde no te puedes mover a tu libertad, eso ya te da una sensación de estar un poco atado. Pero por lo demás, sin ningún problema. Salíamos a realizar las compras y no había ningún problema. Yo creo que la mayor dificultad fue eso, el notarte a veces un poco vigilado.
¿Hubo alguna anécdota destacable en ese tiempo que nos puedas relatar?
Tuvimos una anécdota con la psicóloga que teníamos allí. Eso fue una fiesta, porque después de 20 y tantos días consiguió la psicóloga hacer hablar a un niño que no había hablado después del terremoto. Se quedó totalmente mudo. No volvió a hablar hasta ese día, 20 días allí trabajando. Y sobre todo, algo que me impactó mucho es cuando los niños dibujan unos dibujos que hacían ellos para explicar la tragedia que habían sufrido, como si era algo que cayera del cielo. Son cosas curiosas que se quedan grabadas en la memoria.
Ese viaje de cooperación en Argelia durante 2 meses, ¿qué conclusiones sacaste después de ese trabajo? ¿Qué es lo que hiciste para, en todo caso, sensibilizar a la población de una realidad absolutamente atroz, como era el terremoto en aquella época en Argelia?
Cuando llegas aquí, haces una evaluación de tu trabajo allí, y siempre digo lo mismo, que el pequeño trabajo que hacemos los delegados o los cooperantes de cualquier organización, yo creo que no sería nada sin la cantidad de voluntarios y voluntarias que aquí han trabajado mientras hemos estado allá. Luego sí que creo que tenemos un compromiso y un deber, los que tenemos la gran suerte, porque esto es una suerte el poder salir como delegado, tenemos la obligación de trasladar nuestras experiencias, de contarles a los voluntarios que están aquí, que gracias a ellos que hacen ese trabajo diario, que son los que hacen las campañas de sensibilización, de captación de recursos económicos para todas estas tragedias, que gracias a ellos pues se ha hecho el trabajo que nosotros hemos hecho, porque sin unos no estarían nosotros.
Vamos a viajar ahora a Honduras en el año 2005. A ti te seleccionan para desarrollar un trabajo en Honduras. ¿Por qué a ti y no a otros? ¿Qué perfil exigía la Cruz Roja para que confiaran en tu tus habilidades, competencias y experiencia?
Pues en ese momento, como te decía antes, un poco el proyecto era, cuando hay cualquier desastre, desde Cruz Roja siempre intentamos, una de las filosofías es el potenciar tanto las capacidades de la población donde vamos a intervenir, como en este caso el potenciar las capacidades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja de ese país. Tanto la Cruz Roja, la Media Luna Roja son el reflejo de la sociedad. En ese momento había un proyecto de reforzar la Cruz Roja hondureña, de intentar darles los medios y los mecanismos para que ellos mismos, la captación, la formación del voluntariado fuera más adecuada, que fuera mejor, y entonces veo que una de las cosas que tenía es que llevaba de voluntario desde los 8 años, y eso era un dato a mi favor. Salió el proyecto, a mí me gustó muchísimo y presenté la candidatura. Después de todas las entrevistas y todas las cosas, tuve la gran suerte de que me eligieran. Y tuve la gran suerte de estar durante un año en Honduras, trabajando con los voluntarios y voluntarias de ese país y colaborando con la gente de Honduras.
¿Qué hiciste allí?
Allí hay proyectos habitacionales. Después del huracán Mitch, fue uno de los más terribles, que arrasó muchísimas poblaciones. Uno de los proyectos era de construcción de poblaciones, habían otros proyectos de agua. Habían otros proyectos de salud donde intentabas explicarles todas las necesidades y para que intentaran tener una vida más saludable. Y luego los proyectos que llevaba yo era el refuerzo de la Cruz Roja Hondureña, de las asambleas locales, que decimos aquí, de la Cruz Roja Hondureña, que era el trabajo continuo con los voluntarios para que realizaran proyectos que pudieran llegar a la población, que pudieran explicar muy bien a la población y que al final sirvieran, como estaban haciendo, para poder formar a la población en sus necesidades.
¿Cómo recibió el pueblo hondureño vuestra cooperación y el gobierno de este país?
Muy bien, yo creo que la verdad es que las muestras de gratitud fueron continuas, y eso que yo llegué bastante tiempo después, pero las muestras de gratitud fueron continuas. De hecho, en Honduras hay uno de los proyectos de construcción de viviendas que se llama Ciudad España, cerca de Tegucigalpa, que es uno de los mayores proyectos de construcción que se han realizado en el tema de cooperación, con la cooperación de la Agencia Española de Cooperación, de muchísimas administraciones españolas, y es uno de los proyectos que se ha liderado y que en este momento me decían el otro día que ya estaba funcionando a pleno rendimiento, y donde se han creado las escuelas, ya se han creado los servicios mínimos que necesitan allí y ya se han creado los mismos que viven allí, cada uno sus tiendecitas y sus cosas para poder sobrevivir.
Antes, Fernando, has comentado que los proyectos pueden ser financiados públicamente o a través de empresas. Concretamente, ¿estos que tú llevabas, era financiación pública o privada?
Los proyectos que llevaba yo eran financiación de donantes, de socios donantes privados. Es mucho más fácil, las administraciones públicas, sobre todo hay proyectos de más envergadura, que son los que intentamos que nos ayuden y nos apoyen mucho más. Hay una parte muy importante, sobre todo con el MIT, hubo una aportación y una respuesta de la población en general que ayudó y que aportó su cantidad económica ahí, que ahí está el resultado. Una de las cosas que siempre digo cuando hago una entrevista en el tema de cooperación es que hemos estado auditados continuamente, que las cuentas de Cruz Roja en todos los proyectos mete auditores externos para que supervisen estas cuentas. Cuando ves realmente cómo te controlan, en este caso cómo nos controlaban el gasto, te das cuenta de que hoy en día hay un seguimiento mucho más exhaustivo de todas las donaciones que hay.
Cuando llegaste a Honduras, concretamente, ¿a qué población?
Yo estuve en San Pedro Sula.
¿Qué es lo que más te impresionó en este medio?
Una de las cosas que me impresionaba era ver a los niños en la calle. Aquí contamos, yo digo, voy a Oliva, que son 75 kilómetros, sabes que es una hora. Allí posiblemente una de las cosas que me tuve que acostumbrar, en vez de contar con kilómetros, vamos a contar con tiempo, porque a lo mejor para hacer 50 kilómetros significaban 2 y 3 horas de viaje. El trato que tuve con la gente de allí, continúo recordándolo como algo muy especial. Me trataron muy bien.
¿Se podría pensar que ante una devastación de tal magnitud por parte del huracán, la gente podría estar deprimida, abatida? ¿Cuál fue realmente la respuesta de esa población hondureña ante esa tragedia?
Pues la de reponerse. Yo creo que esta gente está acostumbrada, por desgracia, Centroamérica, siempre estamos oyendo los huracanes que están acechándolos de una manera o de otra, cada 2 por 3 hay inundaciones, y sí que es verdad que lo viven con una normalidad tan grande que es una de las cosas que más te impresiona. Cuando estás allí, que aquí ves que llueve, que hay unas inundaciones y que la gente pues se pone muy nerviosa, y allí ves que salen con unas inundaciones que hubieron estando yo allí en una de las zonas, pues veías a la gente cómo salía con todos sus enseres de la casa para ponerlos a salvo, porque saben que les va a costar muchísimo volver a conseguirlos. Y entonces los ponen a salvo, los ponen arriba de la casa y se quedan allí con ellos para que nadie se los quite. Esas son de las cosas que más te va impactando de la forma de ser de ellos y de las formas de tener.
Nos queda ya poco tiempo para acabar esa entrevista. Sí que sería interesante que nos comentaras en ese día a día algo que tú pudieras destacar como más humano, humano, sentimental. Y además también, cuando ya viniste aquí a Valencia, ¿cómo resumirías este viaje de un año en Honduras?
Pues yo siempre lo he definido con mis amigos como un antes de Honduras y un después de Honduras. Mis valores, mis conceptos y todo, después de ver las necesidades que ellos tienen allí, cómo viven tranquilamente sin pensar que el otro tiene un coche mejor que yo ni nada de eso, viven el día a día para poder comer, es algo que se me quedó. Es algo que está ahí, sobre todo, como te decía, el trato de la gente, el cariño con que te trataban cuando llegabas a una comunidad. Allí te daban la mejor hamaca para que pudieras dormir tú y te lo dan con un cariño, con una satisfacción que yo creo que se me ha quedado, el cariño de la gente hondureña y el cariño de todos los que estuvieron conmigo durante todo ese tiempo.
En ese año, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad? Imagino que vinculado también a la Cruz Roja.
Sí, en este momento soy coordinador de la Asamblea Local de Oliva y mi trabajo es ese en este momento. Esperando que en cualquier momento pudiera salir otra cosita para poder volver a engancharme.
Como última cuestión, ¿qué mensaje mandarías tú a nuestra audiencia relacionada siempre con el tema del voluntariado?
Yo les diría que pueden hacer muchas cosas, pueden ayudar muchísimo y que seguro que tienen alguna organización al lado de casa para poder participar.
Hecha esa invitación y además es así, hay un potencial importantísimo en los mayores, en los jóvenes, en definitiva todos tenemos un compromiso con todos, sobre todo con las personas más vulnerables. Gracias, Fernando Esteve. Os recuerdo que es cooperante de la Cruz Roja, que ha estado en Argelia y en Honduras. Esperemos que a través de tu información hayamos estimulado a algún voluntario o voluntaria para que participe en alguna ONG la que él o ella considere oportuno, pero sí que es importante un servicio social a las personas más menesterosas. Gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Tu viens.